Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestro tema de hoy es presión social y nuestra primera frase es de Eugene Meerman y dice: nunca cedas ante la presión social, especialmente si el grupo no es atractivo. Atractivo, no de lindo.
Exacto, atractivo de...
Si no es buena cosa propósito. En español.
Sí, porque oye este titular, y esto habla un poco de que creo que hay algún tipo de presión social en algunos sectores, porque continúan los intentos de fraude al programa de subsidio social Supérate. Es decir, ellos son bellacos, son malos, pero aparte de todo son imprudentes y aparte de eso son descerebrados, porque le estamos dando seguimiento, ¿eh? Le estamos cayendo atrás a los bandidos y aún así se intenta violentar el orden establecido. Bueno, pues entonces, luego del fraude del que fue objeto el programa de subsidios sociales Supérate en el mes de febrero, los intentos de estafas no se han detenido, sobre todo después de que se libraran las transferencias de recursos correspondientes al mes de marzo. Así lo informó una fuente cercana a la Administradora de Subsidios Sociales, que es la entidad encargada de tramitar los pagos a los beneficiarios de este programa. Los fraudes, sin embargo, no lograron materializarse. ¡Qué bueno! Lo que la fuente atribuye a los mayores controles de seguridad que se han establecido luego de los casos ocurridos un mes antes, cuando se estima que más de 80.000 beneficiarios de Supérate fueron afectados mediante la clonación de sus tarjetas para sustraer los recursos que le asigna el gobierno. Por ese caso, que está bajo investigación la Policía Nacional y el Ministerio Público a través de sus unidades de crímenes y delitos de alta tecnología, han sido detenidas unas 10 personas contra las que existen medidas de coerción por su presunta implicación. La información preliminar indica que el fraude de febrero involucra un volumen de dinero sobre los 100 millones de pesos, aunque desde el 2020, cuando se detectaron y procesaron en justicia los primeros vinculados, ya esta estafa sobrepasa los 300 millones de pesos. Pero ellos están ahí. Los bandidos son persistentes.
Y están ahí. Alguna debilidad en el sistema debe haber.
Bueno, pero óyeme. Pero hay que seguir dándole. No podemos desmayar a los bandidos, hay que trancarlos.
Bueno, otra información. Nueva prueba para ingreso a la carrera de docente no fue consultada con universidades. Tampoco fue de consenso de todas las mesas que diseñan nueva política de formación docente. Las consideraciones de otras pruebas que midan inteligencia, vocación y personalidad para el ingreso a la carrera docente fue una de las recomendaciones que se presentaron, pero que no fue de consenso de todas las mesas que se conformaron en la comisión especial designada para diseñar la política de formación docente integral de calidad y equidad. Así consta en un informe del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, sobre la revisión de la meta presidencial Formación Docente de Excelencia en República Dominicana bajo la normativa 09-15, que busca reformular la política para la preparación de los maestros. Se propone que se convoque a los sectores de las instituciones de educación superior formadoras de docentes e incorporar las voces de los organismos que representan la educación privada, laica y religiosa del país para escuchar las experiencias de buenas prácticas educativas de esos sectores. En ese orden, consultadas varias IES, sobre la elaboración de la nueva prueba que se elabora para el ingreso de la carrera docente, informaron que hasta la fecha no han sido consultadas al respecto. También se solicitó una opinión sobre la nueva prueba que se prepara y se explicó que el proceso de elaboración de una prueba es complejo e implica que la misma debe ser sometida a un proceso de validación que involucra su aplicación a una muestra proporcional al tamaño de la población. Otro punto que no fue consensuado en todas las mesas que se refiere a la reformulación de la política docente en la que se tomen en cuenta enfoques más actualizados en los ámbitos políticos, económicos y factores que posibiliten el diseño de una nueva estrategia de formación docente, la cual, de acuerdo al documento, debe coincidir con las líneas gubernamentales actuales. No a profesores extranjeros. Una de las propuestas que sí fue consensuada en la discusión fue la revisión del programa de contratación de profesores de alta calificación. Se establece que se debe dar prioridad a profesionales dominicanos de alta calificación para integrarlos al equipo de formadores. La contratación de profesores extranjeros de alta calificación debe ser un programa de excepción. Además, se deben crear y fortalecer programas de intercambio académico y de visitas de profesores internacionales con fondo del Estado o auspiciado por organismos nacionales o de cooperación internacional, de manera que se enriquezca la investigación, la gestión universitaria y la práctica docente.
Bueno, en otro orden, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Rafael Arias, informó este martes que coordina junto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo buscar solución a la masiva cantidad de vehículos retenidos en el Centro de Retención Vehicular El Coco, mejor conocido como El Canódromo. Ya estamos en conversación con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para ver de qué manera viabilizamos la salida de esos vehículos que ya son chatarras. Indicó el funcionario al manifestar que 15.000 vehículos están retenidos en los centros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET. Considera que la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana establece de forma clara que los vehículos retenidos que duren más de 90 días en centros de retención deben ser subastados. De acuerdo con Arias, también solicitó la recomendación de Medio Ambiente. ¿Cómo sacar tu vehículo del canódromo si te lo llevaron y tienes 90 días?
Eso sí es un dolor de cabeza.
Mira qué sucede. Se supone que el objetivo que enmarca la ley para este lugar es que sirva para incautar temporalmente un vehículo en lo que su propietario paga las multas y se presenta a las autoridades con la documentación que lo acredite como el propietario de este bien. Se supone también que la DGCET es responsable de lo que pueda pasarle a ese vehículo durante esos 90 días bajo su custodia.
Claro, porque ellos tomaron algo que servía, que funcionaba, que estaba rodando y lo metieron en un lugar.
Correcto.
Claro. Son responsables por eso.
Cuando te retienen el vehículo, se supone también que la DGCET debe una vez al mes publicar en redes sociales y en su página web los vehículos retenidos y dónde están para que tú sepas dónde está tu vehículo.
Eso nunca lo he visto, ¿eh?
Ir a llevar allá al lugar, ¿verdad? Te llevaron el vehículo. Copia de la cédula tuya como propietario del vehículo. Tu licencia de conducir al día. Copia de tu matrícula, marbete y seguro al día. Copia del acto de venta del vehículo, si la matrícula no está tu nombre, pero
exacto,
si es tuyo todavía.
Sí, para validar que eso sea tuyo.
Certificación de denuncia de robo de vehículo emitida por plan piloto si el tema fue que te robaron el vehículo y ahora estás retenido por allá. O un recibo de pago de la infracción emitido por el Banco de Reservas si fue por una infracción. Pero se supone que a los 90 días, si tú no te presentas con esta documentación y reclamas tu vehículo, es susceptible, digamos, de una subasta. El punto ahí está en que a veces tú no tienes la documentación en 90 días o menos, si es que te falta esa documentación para presentarla.
Si es que te falta, pero cuando tú la tienes, ahí estamos viendo también reportes
de trabas,
de cómo personas van desde las 5 de la mañana
con toda la documentación,
con toda la documentación y tienen trabas. Entonces la DGCET no está bien, lo que están haciendo no está correcto. Miren, luego de borrar los archivos que registraban los incidentes del pasado lunes, uh-huh, que ocasionó, bueno, pues el que todo el mundo...
Que borraron, sí, las grabaciones, las fotos de los periodistas.
Sí, 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 la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, la DGCET, devolvió al periódico Listín Diario la cámara fotográfica y el teléfono celular que arrebataron sus agentes en el centro de retención de vehículos ubicado en el canódromo, donde fue también agredido ahí el defensor del pueblo. Sin embargo, al teléfono celular le fueron robados los videos, las fotografías que fueron tomados por la periodista Lourdes Aponte, donde se registraban las agresiones de los agentes de tránsito contra la prensa y el defensor del pueblo. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, y un equipo de periodistas del Listín Diario fueron agredidos en el canódromo, en el centro de retención de vehículos que regentea la DGCET. Y ellos fueron, solamente para recordar, a inspeccionar las condiciones y el trabajo que realiza la institución luego de varios reportajes periodísticos que hablan sobre las condiciones en que opera este centro publicado por el periódico Listín Diario y que también otros medios de comunicación se hicieron eco. Dije, Seth, póngase en esto, ponga la atención aquí a lo que está ocurriendo, a las autoridades también, un poquitito más arriba, que observen lo que está ocurriendo con ese atropello y con ese abuso. Y mira, si bien es cierto que en nuestro país hay 25 millones de motoristas, que son un desorden, sí, sí, todo eso, que hay que regularlo, se han hecho diferentes momentos, no es menos cierto que a los que están documentados y por la línea también son muy violentados.
Sí.
Es decir, y cuando le agarran los motores, se los suben ahí en una grúa como sea.
Los tiran ahí.
Entonces, señores, esas son gente que tienen ese motorcito para hacer para su vida, para su día a día. Entonces, hay que regular, sí, pero hay un aspecto humano que no podemos nunca perderlo de vista. Así es que creo que sobre este tema hay que volver una y otra vez.
Así es. Bueno, en otra información, nos vamos a Nueva York. Al menos 20 personas resultaron heridas en un tiroteo en una estación de metro en el distrito de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. Los disparos sucedieron en la estación 36 Street en Sunset Park, alrededor de las 8:30 hora local del martes, según los medios locales. Las autoridades indicaron que el responsable de los hechos está prófugo. Sin embargo, identificaron a Frank James, de 62 años, como una persona de interés en el caso. Eso significa que James podría tener detalles sobre el incidente, pero no quiere decir que sea el responsable de lo ocurrido. Según la policía, James podría haber alquilado una furgoneta vinculada a lo ocurrido. La llave de ese vehículo, que fue alquilado en Filadelfia, fue hallada en la escena del crimen. El New York Times informó que James, quien tiene domicilios en Wisconsin y Filadelfia, parece haber publicado docenas de videos en las redes sociales en los últimos años en los que expresa opiniones intolerantes. Más recientemente también ha criticado al alcalde de Nueva York, Eric Adams. Mientras, el agresor fue descrito por la policía como un hombre negro de aproximadamente 1,67 metros de altura y complexión gruesa. Testimonios apuntan a que durante la agresión, la persona vestía un chaleco verde de obrero de construcción y portaba una máscara de gas. Se ofrece una recompensa de $50,000 por información que conduzca a la detención del sospechoso. El Departamento de Policía de Nueva York pidió a cualquier persona con información sobre su paradero que llamara a una línea telefónica designada para este caso.
Bueno, y finalmente, dentro de las próximas 48 a 120 horas, se presentarán olas y vientos anormales en la costa atlántica, por lo que la Oficina Nacional de Meteorología advierte a los bañistas y a los turoperadores que solo pueden operar dentro de las áreas que poseen protección natural o artificial, siempre consultando a las autoridades. Y dicen, se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar próximo al perímetro de costa, sin aventurarse mar adentro, y mantenerse muy atentos a los boletines y recomendaciones emitidos por el Centro de Pronóstico de la UNAMED y los organismos de protección civil. Los pronósticos para este periodo indican que el oleaje y los vientos continuarán vigentes. Y están diciendo ahí, bueno, para este jueves se pronostica un debilitamiento del sistema frontal mientras se desplace al este-sureste, alejándose del área, pero permanecerá humedad que, al combinarse con la inestabilidad de una vaguada en diferentes niveles, va a favorecer para que se generen aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento. Es decir, que si usted se va de vacation en estos días, usted debe estar alerta.
Sí,
a las condiciones climáticas de su entorno. Porque no podemos sumarle también al COE, el que esté...
Claro, pendiente.
Eso, eso.
No puede estar pendiente de todo.
No puede estar pendiente de todo. Eso.